En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado a las 11 de la mañana la Catedral de Ourense acogerá la toma de posesión de dos nuevos canónigos, Monseñor Don Luis Manuel Cuña Ramos y Don Isaac Pereiro Pereiro. Tomarán posesión, como decíamos, como nuevos canónigos del Cabildo de la Catedral de Ourense en una celebración presidida por nuestro obispo. Comienzo de curso, momento de cambios, de nuevas etapas como esta que comienzan estos dos nuevos canónigos, y también momentos de despedidas cuando hay algún cambio de etapa. Por ejemplo, es el vivido también en Carballiño, donde se celebraba justo ayer jueves la fiesta de San Cibrao, su patrón, con el homenaje a quien fue durante 28 años párroco fiel y entregado, don José Benito Sieiro González, con ocasión de su jubilación, como decíamos, tras 28 años como párroco de esta comunidad. Destacaba Monseñor Lemos Montanet en su homilía la entrega y la fidelidad con la que realizó siempre su labor, preocupándose por sus compañeros sacerdotes y por todos los vecinos, fuesen o no pertenecientes a la comunidad católica de Ocarballiño. También su implicación en los grupos bíblicos y en los trabajos del sínodo. Otras comunidades parroquiales durante estos días despidieron también a sus sacerdotes, en estos casos por cambios de destino, como decíamos, nombramientos que ayudan a una mejor atención pastoral de la diócesis. En el programa de hoy vamos a hablar de una exposición en el Instituto de la Familia, también de la nueva delegación para el seminario y de los ejercicios espirituales para jóvenes. Está abierto el plazo de inscripción, serán del 9 al 11 de octubre en el Santuario de los Milagros. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Vivimos tiempos recios para todo, para el trabajo, la familia, el colegio y también para la fe. Comienza el curso y lo hace con dificultades en muchos aspectos. Y comienza o debería comenzar la catequesis en nuestras parroquias. Y también lo hacen de interrogantes y dudas. El curso pasado se interrumpió el proceso en el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento. Y muchos niños que debían haber hecho este año la primera comunión y muchos adolescentes que se debían haber confirmado no lo pudieron hacer. Eso hay que tenerlo en cuenta al empezar el nuevo curso. Y mi llamada de atención concreta y mi invitación hoy es para los padres. Sí, los padres tienen la bonita y responsable tarea de ser los primeros educadores y catequistas de sus hijos. Lo sabemos y lo decimos con muchísima frecuencia. Pero hoy, tal y como están las cosas, es más necesario que nunca el vivirlo. Los padres tienen que asumir la responsabilidad de acompañar y educar cristianamente a sus hijos. En la parroquia o en algún otro movimiento o institución, le ayudaremos y completaremos esa formación. Y seremos referencia para celebrar y vivir lo que han conocido, pero son ellos, con su palabra y sobre todo con su testimonio de vida y actuación, los que convencen y animan de manera definitiva. De ahí la importancia de recuperar valores, de vivirlos para poder luego regalarlos. Rezar con los hijos, acompañarlos a las celebraciones, mantener un estilo en las actuaciones, es dar las grandes catequesis para la vida. Y a lo mejor, ojalá no sea así, no pueden reunirse en grupos en la parroquia, pero la catequesis tendrá que continuar su ritmo en casa. Juntos, pero con los papás en primera línea, lo lograremos.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis. Tiempo de entrevistas nos acompaña hoy para hablar de un seminario en salida, el nuevo delegado episcopal del seminario, don José Manuel Salgado. Muy buena tarde, don José Manuel.
Buena tarde, Cristina.
Dicimos que o novo delegado episcopal do seminario, unha delegación nova tamén que asume dende hai un par de meses.
Así é. Estamos apenas pois comenzando un pouco a traballar con este comenzo de novo curso, no que pretende ser esta nova delegación, que fundamentalmente podemos decir que é como unha prolongación do seminario que quere axudar a que os tres seminarios da nosa diocese, tanto o seminario menor como o seminario maior Divino Maestro e o seminario misionero Redentoris Mater, sexan máis visibles, estén máis presentes en toda a vida diocesana.
O seminario sempre se día unha frase que usamos moito e que é moi significativa e ademais é certa que é o corazón da diocese.
Así é, así é, así o chamou o Concilio Vaticano II, o seminario corazón da diocese, porque aí se están preparando, formando os que van a ser os futuros sacerdotes. É verdade que o sacerdote non é todo na Igrexa, pero si é unha vocación esencial, unha vocación moi importante, e por eso da formación dos futuros sacerdotes depende o futuro desta Iglesia diocesana.
E valoramos suficiente o seminario ourensán? Somos conscientes da importancia que ten?
Pois non sei hasta que punto, pero deso se trata agora, non? De poñer máis en valor, se cabe, que importante é que coidemos todos o seminario, que todos os cristianos, non só os sacerdotes, vivamos de verdad sendo conscientes de que do futuro do seminario depende o futuro da Igrexa, e que todos temos que querelo, axudalo, fomentar vocacións, colaborar, e que é cousa de todos.
E que ás veces dá a sensación de que nas parroquias somos moi conscientes do problema que supón a falta de vocacións, pero non miramos a raíz de onde ven ese problema.
Efectivamente, efectivamente, sempre que un vai por aí a calquer parroquia, especialmente nos povos, pues piden, dicen, necesitamos sacerdote, o noso sacerdote leva moitas parroquias. Entonces, claro, cando hai que decir, bueno, sacerdotes non aparecen por arte de maxa, non? Senón que todos nos temos que preocupar por enviar nenos ao seminario menor, xóvenes ao seminario maior, para poder ter sacerdotes.
Como se vai a levar a cabo esta labor de visibilizar o noso seminario e de realizar esa proposta aos nosos mozos?
Sí, pois de varias maneiras. Unha delas, facer máis presente, máis visible o seminario a través dos medios de comunicación, a través das redes sociais, onde tamén queremos estar máis presentes. Despois unha acción moi concreta vai ser a visita sistemática a medida que as circunstancias da pandemia o permitan a distintas parroquias, colexios, comunidades cristiás nas que falar do seminario, facer presente a vocación sacerdotal. Despois, por suposto, saber que os seminarios son casas abertas e lugares onde se acollerá calquer evento parroquial, diocesano, arciprestal, que se coñezca máis o seminario.
Cal é a maneira máis eficaz de plantexar a vocación a un mozo ou a un rapaz? Non sei si moitas veces falamos da importancia de que vexa testimonios cribles no seu entorno.
Efectivamente, non? Por suposto, unha maneira é cando un ve a un sacerdote que é feliz facendo o que fai unha boa labor, que é un testemunho de alegría, de entrega. É iso que nos pasou a moitos, no meu caso tamén, non? Contemplar a un sacerdote así ou a varios sacerdotes é o que nos move un pouco a decir, bueno, quizás Deus me chama a min por este camiño, non? E despois, claro, para poder descubrir unha vocación é necesario fomentar momentos de oración, é necesario ter un acompañamento, é necesario pues, estar un pouco implicado na unha comunidade, parroquia, movimento, no que ter vida cristiá. Pero diría sobre todo que esa ilusión que tamén os curas podemos crear nos xóvenes vivindo a nosa vocación con alegría, con entrega.
Está claro que sempre con ese testemunho arrastramos máis que co que dicimos moitas veces. Imagino que isto vai encamiñado, enfocado aos mozos, pero tamén ás familias, porque eu penso que se nas familias se plantexara tamén a opción da vocación sacerdotal como unha opción máis, pois estaría moito camiño andado.
Efectivamente, é plenamente de acordo que o futuro do seminario depende tamén da institución familiar e de que teñamos familias cristiás, familias nas que os nenos pues, aprenden a rezar, viven a vida como vocación, sexa para o que sexa, vocación ao matrimonio, vocación ao sacerdocio, vocación á vida religiosa, pero cando hai unha familia cristiana que é unha iglesia doméstica, de aí salen vocacións, por suposto que sí.
Porque hoxendía sí que é certo que igual por o ambiente social que temos, que un rapaz dé o paso de dicir que quer ir ao seminario, que se plantexe ao sacerdocio, a veces é un choque para o seu entorno.
Por suposto, moitas veces os primeiros son os pais, que pues, non entenden, que lles dá medo, nos amigos, nos compañeiros. Pero bueno, creo que a todos nos pasou un pouco eso. Tamén no meu caso, a mí daba moito medo comentarlo a miña familia, no instituto, cos compañeiros, que van a decir, oxe, un que se mete cura, estás tolo. Pero, vamos, eu creo que Deus dá a súa gracia, que axuda, e que aquelas persoas que ao mellor no principio dudaban un pouco, cando te ven feliz, cando ven que esa é a túa vocación, que aí te estás tamén tú realizando e servindo os demais, pois son os primeiros que están contentísimos. Así que en eso, eu sí que lle diría os que se poidan plantexar a vocación sacerdotal, que non teñan medo, que todo eso é normal, pero que Deus vai dar o cento por un.
E que ese momento entón pasa e o camiño vai sendo máis doado.
Pois o camiño sempre habrá dificultades, como en calquer vocación cristiana, pero efectivamente ese momento primeiro de medo, de impacto, de como van a tomar, de algunhas personas cercanas a ti que poden recitar a túa vocación, Eso pasa cando te ven entregado e feliz naquelo no que Deus te chamou.
Sí que é certo que para os que non vivimos ese proceso en primeira persoa, nos dá idea do forte que ten que ser a chamada ao sacerdocio, cando o mellor hai anos, cando todo pois o propiciaba máis e ir ao seminario era unha opción máis, pois non se vía tanto, pero agora ten que ser unha chamada moi forte para que un pense que a pesar das dificultades, pois é o camiño que ten que seguir.
Efectivamente, esa chamada é unha gracia de Deus que se acolle a veces con medo, con temor, con dúbidas, pero na que Deus dá a súa axuda e a súa gracia. Senón sería impensable, certamente, que hoxe un xoven entre o seminario, que se lance por este camiño, pero sempre contando que a gracia de Deus.
Estamos a falar con don José Manuel Salgado, o delegado episcopal do seminario. Penso que sería unha boa idea tamén, vamos a convidálo a que a partir de agora, a medida que vayan tendo lugar eses encontros en parroquias, en colexios, tamén veña por aquí por Espello e nos conte como están a coller os mozos esas propostas.
Claro que sí, con moita alegría, e aproveitar tamén pues, para invitar a eso, ¿no? Que desde as parroquias, colegios, calquer comunidade cristiana que nos queiran invitar, pues que estamos disponibles para ir alí e facer presente o seminario.
Pois xa o saben, esa invitación a que escoiten os xoves pois teñan a posibilidade os mozos de achegarse ao seminario a unha realidade tan importante que ni máis ni menos que o corazón da diocese da Igrexa. Dicía nun artigo que escribía tamén don José Manuel na revista diocesana Comunidade que o sacerdocio é necesario para que a Igrexa exista.
Efectivamente, sen sacerdocio non hai Eucaristía, sen sacerdocio non hai sacramento, sen sacerdocio non hai Igrexa. Creo que temos que presentar así a vocación sacerdotal non como ser máis importantes que os demais, non, todos somos necesarios na Igrexa, pero sí que é unha vocación moi particular sen a cual non hai Igrexa. E por eso pois temos que cuidar, fomentar, mimar as vocacións sacerdotais.
Pois moito ánimo nesta labor tan importante,
moitas
José Manuel.
Gracias, Cristina.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Instituto de Familia acoge estos días una exposición, nos acompaña para hablar de ello una voluntaria del Instituto de Familia, Ana Carolina González. Muy buenas tardes, Ana Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una exposición, punto y seguimos, La vida puede más. ¿Qué nos podemos encontrar estos días en la sede del Instituto?
Pues mira, primero gracias por la invitación, por el apoyo que nos han dado siempre. Pues te puedes encontrar con una exposición itinerante de imágenes, de fotografías, realmente con muchísimo contenido por sí mismas, ¿no? Es una exposición de Fernando Mármol León, el fotógrafo que fue, pues, de alguna manera convocado para hacer estas imágenes, y te puedes encontrar con 41 imágenes realmente que te mueven, ¿no? Que te dejan una huella en el tema de la trata de personas, básicamente el tema de la inmigración, la ilegalidad, y el objetivo de la exposición es, pues, mostrarle a la sociedad de alguna manera enfrentarla a este problema, ¿no? Que muchas veces pues no es visibilizado por la sociedad porque es más cómodo no ver y pensar que ese problema de la trata de personas o lo que se llama la esclavitud del siglo XXI pues es un tema que un problema social global, ¿no? Y que nos afecta y que afecta a la sociedad en general y que son personas, ¿no? Y eso es lo más importante. Te puedes encontrar con una exposición realmente que te va a sensibilizar en cuanto a este tema.
Es importante, son importantes estas medidas que sensibilizan sobre todo en temas que como la trata de personas, que son un drama para quienes lo viven y que además se suma encima el dolor también de la indiferencia de la sociedad, que muchas veces pues prefiere poner una venda delante de los ojos y ser un poco ajena a este... Es un drama muy silencioso a veces.
Exactamente, sí, así es. De hecho, la exposición consta de tres partes o tres líneas argumentales. La primera es el sufrimiento, ¿no? De las personas que lo viven, la impotencia, la angustia, la ansiedad...
La soledad,
el no poder hacer nada, qué va a pasar con tu vida... La humillación, personas que son humilladas, vejadas, le ponen precio a tu cuerpo, sobre todo a las mujeres que son llevadas a la prostitución, a vender su cuerpo. O sea, es un tema realmente complicado y la primera parte de la exposición es lo que te quiere transmitir, ¿no? Ubicarte en ese problema. La segunda es lo que comentas, la parte del problema que es la poca visualización o casi nula visualización del problema ante la sociedad. Es como una especie de tabú, o no lo queremos ver, no lo queremos asimilar, y muchas veces lo ves en la calle, miras para otro lado, y es doloroso, es realmente un problema social muy doloroso, son mujeres, son niños, o sea, personas que son sacadas de su entorno, o de su país, de su ciudad, trasladadas, vendidas, realmente un problema muy de mucho dolor, ¿no? Y que genera mucha, mucha angustia, mucha soledad. Y luego la última parte de la exposición es ya un poco el resurgimiento de la persona cuando realmente pueden salir, ¿no? Del problema, la esperanza, la oportunidad, el nuevo comienzo, la fe. Y es allí donde pues la idea es dejar un mensaje, ¿no? Que todas estas personas sí se pueden rescatar y que sí pueden tener una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Estén donde estén, con sus hijos, ubicar un empleo, estudiar, pero ahí está lo difícil, que la sociedad, la iglesia, pues se unan y podamos rescatar a estas personas, ¿no?
Muchas veces el tener claro que existe esa segunda oportunidad no solo es algo que no vea la sociedad, sino que ellas mismas también, por todo lo que han vivido, creen que no merecen o que no van a tener una vida normal o que no hay una luz al final del túnel.
Exactamente, les hacen creer que no valen nada, que solo sirven para ejercer la prostitución, en el caso de las mujeres, por ejemplo, o de los hombres que los llevan a hacer trabajos, labores muy mal pagadas, en condiciones insalubres, en viviendas insalubres, hacinados, y va en detrimento de la persona, ¿no? De eso, de apagarte las ganas de salir adelante, de luchar, decirte tú no vales, tú no eres nada, ¿eh? Imagínate qué difícil, ¿no? Puede ser eso. No es fácil, es un tema muy complicado de tratar, de sacar adelante, porque es lo que tú comentas, llega un momento en que la persona se lo cree, o sea, no valgo, no soy nada. Y ahí es la parte emocional y psicológica que es muy poderosa.
Estamos hablando con Ana Carolina González, voluntaria del Instituto de la Familia, que acoge estos días una exposición en su planta baja, una exposición de fotografías y textos también, Ana Carolina. ¿También se recogen testimonios que acompañan esas fotografías?
Exactamente, sí. Y puedo indicarte que cada frase que acompaña a estas imágenes que hacen una composición realmente impactante. Yo digo, cada vez que las veo y las leo, digo, no sé qué me impacta más, si la imagen que transmite, por supuesto, muchísimo, porque está muy bien lograda por Fernando Mármol León, que es el autor. Cada frase conlleva per se una carga emocional pues muy fuerte, ¿no? Hay algunas que te quedas como paralizado pensando y dices, y si a mí me preguntaran cuánto vale tu cuerpo, te mueve, ¿no? Y cada imagen lleva su frase, que es una frase que ha dicho, que ha comentado la propia persona que es protagonista de esa imagen. Lo que sí es verdad es que, por supuesto, no está el nombre verdadero de la persona, ¿no? Para resguardar su intimidad.
¿Alguna imagen, alguna frase que te haya impactado especialmente a ti que estás pues trabajando en el entorno, justo en la planta baja del Instituto de la Familia donde está esta exposición?
Pues sí, hay tres o cuatro que de verdad cada vez que hago el recorrido me mueven, ¿no? Hay una que es una imagen de una muñeca rota y dice, no es literal lo que te voy a comentar, pero dice, tu vida no vale nada, ¿ya? O sea, es como decir, bueno, eres como un juguete roto. Hay otra que es una imagen de un espejo donde se ve una cama, parte de una cama vieja, ajada, un espejo antiguo y dice, te irás con menos de lo que llegaste, o te quedarás sin nada. Entonces tú dices, es que te están anulando la vida, o sea, y hay varias así, ¿no? Hay otra que un espejo pone un número de móvil, de teléfono, y dice, se vende, y sale la imagen de la persona.
Realmente este tipo de iniciativas no son solamente para entrar y salir, sino para que salgamos también, pues, cambiados y reflexionando y algo nos toque y nos mueva por dentro. Realmente tenemos que agradecer este tipo de iniciativas porque a veces es que ni siquiera somos conscientes de lo que sufre la gente que tenemos al lado porque no nos paramos a pensarlo.
Es correcto, lo vemos en la calle y lo que te comentaba al principio, miramos para otro lado, es más cómodo, es más fácil, ¿sabes? Siquiera no preguntar, si vemos a una persona en mendicidad o a un niño trabajando en la calle, pidiendo dinero, no son solo las mujeres, ¿no? O sea, por supuesto que las mujeres tienen allí un valor, digamos, adicional, que es ese, ¿no? El que ejercen pues el tema de la prostitución y son como unas máquinas de producir ese dinero terrible. pero sí, es sensibilizar, por lo menos ayudar a hacer algo, ¿sabes? No quedarnos como, bueno, esto no es conmigo. No, es que en algún, de alguna manera también es va con nosotros, porque los puedes tener al lado. La vida es así y pienso que la sensibilización es absolutamente importante y es allí donde el Instituto de la Familia ha querido también colaborar. Son mujeres, son madres, son hijos, somos parte de todos, de alguna familia.
La Iglesia está ahí apoyando estas situaciones, lo vemos, bueno, pues a través de la labor de Cáritas, de la que hemos hablado en algunas ocasiones en relación con las víctimas de trata. También esta exposición itinerante de fotografías de la que estamos hablando, que ha sido realizada y promovida por el secretariado de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana. Y la sociedad también tiene que sensibilizarse y también estar ahí para apoyar a las personas que sufren estas situaciones. ¿Hasta cuándo podemos visitar la exposición, Ana Carolina?
Pueden visitarla hasta el viernes 25 de este mes, en horario de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Por supuesto que hemos considerado todas las precauciones sanitarias con este tema del COVID.
De hecho, hay que solicitar cita previa para visitarla.
Sí, en grupos ya de visitas por grupo, sí, solicitamos cita previa para poder atenderlos bien, que haya eso, pues distanciamiento social. Todas las precauciones han sido cubiertas, por supuesto, para que la exposición sea visitada y, bueno, por supuesto, también hacer las cosas bien, ¿no?
Pues tengan la seguridad que si acuden al Instituto de Familia o llaman al 988-37-4646 y piden cita para visitar esta exposición, lo harán con total seguridad, con aforo reducido y con todas las distancias y las medidas necesarias para que puedan pues acercarse a esta, yo creo que a esta exposición que nos va a tocar a todos de alguna manera la fibra y a anudarnos la garganta de esa manera tan necesaria a veces para que cambie también nuestra visión sobre las cosas. Antes de despedirnos, Ana Carolina, ¿eres voluntaria del Instituto de la Familia desde hace un año?
Desde hace un año, sí.
¿Cuál es la labor, sobre todo, que estáis realizando? Lo sabemos, nos acercamos muchas veces a esta institución a través del espejo, pero no está de más recordar sobre todo lo que estás realizando allí.
Sí, bueno, allí, por supuesto, el foco son las familias como base de la sociedad y todos sus integrantes, ¿no? Lo que hacemos es una labor de acompañamiento familiar, llevarlos a eso, al acompañamiento de sus problemas, llevarlos a buscar las soluciones. También estamos muy metidos en el tema de la formación online y algunos programas que, bueno, por supuesto, con este tema de la pandemia, pues hemos tenido que parar un poco lo que son los programas de integración, por ejemplo. Tenemos programas como envejecimiento activo. Es eso, buscar llevar a las familias a la plenitud y el eso, ¿no? A tener una vida plena. A resolver, de alguna manera acompañarlos a resolver sus problemas, no a resolverles los problemas, las personas deben hacerlo por sí mismas, ¿no? Pero ha sido un crecimiento interesantísimo, a pesar de que este año ha sido, bueno, como bien lo dices, muy atípico, y seguimos avanzando, ¿no? Y ahí está la mujer, están los niños, están las personas en general, y por eso también es un poco este tema de la exposición.
Pues ya lo saben, en la Rúa da Barreira, el Instituto da Familia, la sede del Instituto da Familia, tiene las puertas abiertas para todo aquello que, bien sea un problema o simplemente algo que no nos facilita el bienestar pleno, para ayudarnos. Si pueden, nos ayudarán allí, si no, pues nos derivarán o nos orientarán o nos acompañarán a quien pueda hacerlo. Muchas gracias, Ana Carolina.
Con mucho gusto y los esperamos. Realmente no se van a arrepentir. Es una exposición maravillosa en el sentido artístico. Bueno, por supuesto, el tema no es todo lo bonito que uno desearía, pero vale muchísimo la pena. Las personas que han visitado pues se han ido encantadas y yo diría motivadas. Entran pensando tal vez una cosa y salen con otros pensamientos.
Con otra visión.
Con otra visión, y es lo que queremos. Así que muchas gracias.
Pues ya lo saben, hasta el día 25, esa exposición, punto y seguimos, La vida puede más, en el Instituto de la Familia. Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo. Les recordamos que el domingo estaremos aquí en la cadena COPE a las 10:15 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.